Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una semana más El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo en este viernes 27 de septiembre, festividad de San Vicente de Paúl, y comenzamos recordando que esta semana celebramos la Semana de la Merced. El pasado martes, concretamente, era la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones. En el siglo XIII, San Pedro Nolasco percibía que había una necesidad que estaba desatendida por la Iglesia, como era la redención de los cautivos. Fundó la Orden de la Merced en el año 1218, y desde entonces, hasta el siglo XVIII, nada menos, hasta 1779, su congregación se volcó en la liberación de las personas cautivas. Iban a tierras musulmanas a liberar cristianos que estaban allí retenidos y los liberaban a cambio de dinero. Cuando el dinero no era suficiente para liberarlos, el mercedario se intercambiaba por el rehén. Los historiadores de la Orden de la Merced calculan que en 500 años pudo haber unas 60.000 personas liberadas por medio de su labor. Hoy en día, que ya no hay habitualmente estas situaciones de cautividad o esclavitud, la Iglesia sigue trabajando en el carisma de la redención y lo hace con las personas que están en prisión. La pastoral penitenciaria está presente en las cárceles, trabajando con los presos, con los funcionarios también, colaborando. Y este año, además, con el jubileo del 2025 de la Esperanza en el horizonte. Para hablar sobre la labor de la pastoral penitenciaria en nuestra diócesis, nos acompañan hoy Ana Álvarez, que es delegada episcopal de pastoral penitenciaria. Muy buenas tardes.
Hola.
Y el capellán del Centro Penitenciario de Asturias, el sacerdote Alfredo de Diego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ambos ocupan estas responsabilidades desde hace muy poquito, desde apenas principios de este mes de septiembre, ya que hasta ahora el delegado y capellán, el jesuita José Antonio García Quintana, ha sido nombrado director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Nos acompañó muchas veces aquí en El Espejo. Bueno, yo quisiera saber, en primer lugar, ¿cómo estáis celebrando desde la pastoral penitenciaria la Semana de la Merced en el centro?
Se está viviendo de manera bastante ordinaria. Quiero decir con esto que, aunque es verdad que tuvimos ya dos momentos litúrgicos especiales, uno fue la celebración de la Misa de la Merced el domingo con los internos, y después el martes ya se celebró en la iglesia parroquial de Posada Llanera una celebración presidida por el señor arzobispo en la que participaron colaboradores, trabajadores de la prisión de Asturias.
Bueno, Ana, llevas muchos años, ¿no?, siendo voluntaria ahí en el centro. Quisiera saber un poco, que nos cuentes, ¿no?, ¿cómo es la labor de los voluntarios? ¿Qué tareas se llevan a cabo?
Pues los voluntarios hacemos un acompañamiento a los internos, pues mucho de escucha, de acompañarlos en esa privacidad de libertad. Y también hay un grupo de voluntarios que se dedican a ayudarlos en el tema de estudios. Vienen de distintos ámbitos y tenemos la suerte de contar con un grupo de chicos jóvenes. Lo cual eso también nos ayuda a conectar más fácilmente con los internos más jóvenes, pero principalmente lo que hacemos es un acompañamiento y un catecumenado. Tenemos presencia en todos los módulos y concretamente este año vamos a estar también en el módulo de aislamiento, que durante estos últimos años estábamos nada más que en la escuela de verano. Pero ahora vamos a empezar a entrar y ayudarlos también en el tema de estudios, que nos lo están pidiendo, y un poco en ese acompañamiento de la fe. Son probablemente dentro de la prisión los más olvidados.
Claro, ¿cómo es el perfil de los voluntarios? Comentabas antes que hay un grupo de gente joven. ¿Cualquiera puede ser voluntario en pastoral penitenciaria?
El voluntario viene de distintos sitios dentro de la diócesis. La verdad que todos al principio cuando empezamos pues estamos nerviosos porque no sabemos si vamos a ser capaces de hacer ese servicio. Pero la verdad que después nos damos cuenta que recibimos mucho más que damos y todos tenemos un huequín para poder hacer las cosas. Pues vienen desde el grupo de Maús, de FETA, de parroquias. Y después nos acompañan también un diácono permanente. Lo más importante es entrar con ganas de no juzgar y de acompañar exactamente y de dar también fe de nuestro testimonio.
¿Cuántos voluntarios sois en la prisión aquí en Asturias?
Yo creo que unos 30 y pico, casi 40.
Ajá, pues ya es un buen número. Claro, ¿y ellos cómo acogen la presencia tanto de los voluntarios como del capellán?
Yo creo que viven nuestra presencia casi como un momento festivo, me atrevería a decir, incluso ahora que estamos hablando de la Merced, pero sí que me parece que viven nuestra presencia con agrado y bueno, y cada uno pues desde su labor, pero en definitiva un poco como decía Ana, yo creo que estamos intentando llevarles el amor de Dios y desde la fe divina. Yo creo que el mensaje que les estamos dando sobre todo es que en sus vidas, a veces aparentemente vidas rotas, deshechas, pero que ahí puede el amor de Dios puede hacer fecundas esas vidas siempre, ¿no?
Y el caso es que muchos de ellos no serán católicos, y habrá gente de todo tipo, ¿no? Y otras confesiones. ¿Cómo es la relación de pastoral penitenciaria y de los voluntarios con esas personas que a lo mejor están más alejadas?
Pues mira, el otro día todavía hablaba yo con una interna y ella se acercaba diciéndome, mire, padre, aunque no tenemos el mismo credo, porque era otra confesión religiosa, sí me apetece conversar con usted, ¿no? Porque creo que me enriquece espiritualmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un poco la experiencia que tenemos, ¿no? Incluso sobre todo cuando hablamos de cristianos, ¿no? Después de todo, antes de pertenecer a una iglesia, pertenecemos a Cristo. Y en ese sentido, sobre todo con los que tenemos la fe cristiana, bueno, pues yo creo que hay conversaciones ahí, vamos, hay compartir. Y como dice Ana, sobre todo es intentar ponernos en el lugar del otro. Me gusta mucho unas palabras, el Papa Francisco es el Papa que más ha visitado las cárceles de los últimos papas, ya lo hacía con frecuencia cuando era arzobispo en Buenos Aires, e incluso llama con frecuencia a presos que conoce. Y me gusta mucho una oración que el Papa, antes de ingresar a las prisiones, suele realizar, en la que dice, ¿por qué ellos, Señor, y no yo? ¿No? ¿Por qué ellos y no yo? Y entonces el Papa un poco desde ahí nos invita a hacer ese ejercicio de oración y de empatía, de intentar ver que si nosotros pues eso, hubiéramos tenido a lo mejor las vidas, las historias pues de los internos, de los presos, pues a lo mejor hubiéramos tenido una vida bastante similar.
Claro, y incluso se dan procesos también de fe, porque estoy recordando que hace no mucho también hubo una confirmación de uno de los internos. Ana, que tú viviste muy de cerca, me imagino que también son momentos muy emocionantes, ¿no?
Bueno, pues esos son momentos, bueno, pues que son regalos que nos da el Señor, evidentemente. Pero ellos están muy receptivos siempre a recibir, pues, la misericordia del Señor, porque se tienen que sentir perdonados y ellos tienen que también verse en el abrazo que le podemos transmitir todos los voluntarios, ayudados siempre por el capellán, en este caso por Alfredo. Y bueno, pues tenemos ahí más chicos ya preparándose también.
¿Ah, sí?
Para la confirmación, tenemos algún bautizo.
Incluso una boda.
Incluso tenemos una boda. Y bueno, pues es lo mismo que se hace en las parroquias, es una catequesis y un acompañar en ese crecimiento en la fe.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio, por acercarnos a esta realidad que para muchos pues es lejana, ¿no? Así que gracias por vuestra labor.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Algo de piña. Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en el espejo y vamos con más celebraciones, porque este domingo la Iglesia celebra la Jornada del Migrante y el Refugiado, en esta ocasión con el lema Dios camina con su pueblo. Desde que los medios hayan informado que, según una encuesta publicada por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la inmigración es actualmente la primera preocupación de los españoles, son muchas las reflexiones que se están haciendo en torno a este tema tan actual. Para buscar algo de luz al respecto, podemos acercarnos a la carta que los obispos españoles de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana han escrito para esta campaña, donde se nos propone trabajar a fondo para que nuestras parroquias y unidades pastorales sean comunidades acogedoras y misioneras. Y desde luego el mensaje del Papa para la misma, donde recuerda que el encuentro con el migrante, como con cada hermano necesitado, es también un encuentro con Cristo. José del Riego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana. Y Fernando Canga, Líbano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Fernando es trabajador de Cáritas en las Cuencas y Siero. Ambos nos acompañan hoy para compartir en los próximos minutos esta realidad, ¿no?, de las migraciones en torno a esta jornada que vamos a celebrar el domingo. Comentábamos antes, ¿no?, comentaba los resultados de la encuesta del CIS, hay cierta alarma en la sociedad, es algo que está ahí, y esa es la situación que tenemos ahora mismo, pero yo quisiera saber cuál es la postura de la Iglesia ante esta situación, José.
A ver, es cierto que la situación está candente, lo tocas y quema. O sea, están todos los días hay alguna noticia o una embarcación que ha llegado, una que se ha perdido, o problemas en barajas. Y luego, pues muchas encuestas, mucha información que circula pues por las redes, un WhatsApp que me mandaron, no sé qué. Y se mezcla ahí informaciones veraces con pura fantasía o con pura exageración, sobre todo lo que circula por las redes. A veces hay cosas que dices, pero Dios mío, ¿de dónde ha salido esto? Si esto es pura mentira. Entonces, ¿cuál es la postura de la Iglesia? La postura de la Iglesia, en primer lugar, es defender la verdad, no estar contribuyendo con posturas irresponsables a difundir bulos, a difundir noticias falsas, a difundir un alarmismo que en muchos casos puede estar basado en cierto hecho concreto, pero que significa que le estamos colgando a todo un colectivo de personas una etiqueta de peligroso por el hecho de venir de fuera, por el hecho de ser de determinado país. En segundo lugar, la postura de la Iglesia, bien reflejada en todos los documentos, y no solamente de ahora, ¿no? Porque a veces te encuentras con gente que dice, bueno, es que con este Papa o con no sé qué. No, no. A ver, si nos ponemos a leer documentos y miramos hacia atrás y vamos, Benedicto XVI... no solamente Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, esto ya viene de atrás. O sea, la postura de la Iglesia es acercarse a la persona. Estamos hablando del migrante que llega, del que está aquí, del que nos encontramos en la calle, del que a lo mejor es vecino de nuestra calle, de nuestra escalera, de nuestro portal, a lo mejor compañero de trabajo, porque afortunadamente muchos de ellos acaban encontrando. Es acercarse a la persona, conocer a la persona, quitar la etiqueta de que esa persona es un migrante, es un lo que sea. No, esa persona tiene un nombre y esa persona tiene una situación detrás. Entonces la postura de la Iglesia es la de la acogida humana, el encuentro con una persona que es como yo.
Comentábamos también antes que ha habido un documento, ¿no?, bastante reciente de los obispos de la Conferencia Episcopal, aprobado precisamente en Asamblea Plenaria, que viene a ser una especie de hoja de ruta para el trabajo en las diócesis con las personas migrantes, ¿no?
Sí, es una exhortación pastoral, se llama Comunidades Acogedoras y Misioneras, y lo que se intenta con este documento es marcar el camino a seguir por la Iglesia española para los próximos años. Es cierto que hace falta personas que dediquen o que dediquemos nuestro tiempo a acompañar y tal, pero es que la pastoral con migrantes es una de las dimensiones de la Iglesia y tiene que serlo de cualquiera de las comunidades, porque ya en este momento la presencia de personas que vienen de fuera está en todas partes, está en el mundo rural. Entonces toda la Iglesia tiene que ser acogedora y misionera. Nos están pidiendo los obispos a los responsables de la pastoral de migraciones que convoquemos a las otras entidades de la Iglesia, Cáritas, comunidades religiosas, religiosas o cualquier grupo que está trabajando en el tema de la atención, de la acogida, de la promoción de migrantes, para que nuestra respuesta vaya siendo cada vez más una respuesta de conjunto, una respuesta coordinada. Lo que la Iglesia dice, lo que nos está pidiendo es nuestras comunidades. Vamos a ver, en primer lugar, muchos de los que vienen, la inmensa mayoría de ellos, son católicos. Y son personas que además con una fuerte religiosidad. Y sin embargo aquí, a veces, encuentran dificultades, a lo mejor en ellos mismos, ¿no?, para integrarse en las comunidades de acogida. Les cuesta trabajo ir a la parroquia, o van a la parroquia y no siempre tienen una experiencia de decir, me siento acogido. La respuesta de la Iglesia no tiene que limitarse a ese aspecto material o ese aspecto legal, que ese es el primer paso. Es el decir, somos una comunidad, vosotros formáis parte de esta comunidad. Igual que el español de toda la vida, que somos de no sé cuántas generaciones de españoles católicos. Si estás viviendo aquí, tú eres parte de esta comunidad.
¿Cómo se va a celebrar esta jornada este año aquí en la diócesis?
Cada parroquia lo celebra, como corresponde a cualquier jornada mundial, en la propia parroquia, pero a nivel diocesano, pues lo que hacemos desde hace unos años es una celebración diocesana que va siendo itinerante. Entonces la hemos hecho en su momento en Gijón, en Áviles, en Oviedo. Este año nos vamos al caudal, a Mieres. Entonces en Mieres, el próximo domingo, tendremos dos actos, a los que desde aquí convoco a todo el mundo que quiera asistir, especialmente a las gentes de la cuenca del caudal, de Mieres y de toda la cuenca del caudal. A las 12 del mediodía tendremos en la Plaza de la Pasera, al lado del templo parroquial de San Juan Bautista de Mieres, tendremos el Círculo de Silencio. El Círculo de Silencio, que lo hemos hecho también en los otros lugares, es una manifestación silenciosa y durante una media hora o un tiempo estamos en silencio con una pancarta y unos lemas que hacen referencia a lo que estamos haciendo. Esto es a las 12, repito. A la 1, en el templo parroquial de San Juan, tendremos la Eucaristía.
Fernando, tu labor en Cáritas precisamente es en esta zona del caudal, también de Siero, ¿no? ¿Qué llevas a cabo allí?
Bueno, mi labor principal es el acompañamiento a las parroquias en todo lo que puedan necesitar, ¿no? Y bueno, de un tiempo a esta parte, pues ha aumentado mucho la demanda de cosas un poco más complicadas que a lo mejor pues las cosas básicas que ofrecía la parroquia, pues para pagar la luz, para comprar comida, ropa, etcétera. Entonces ahora están llegando muchas problemáticas de personas inmigrantes, ¿no? Sobre todo en su situación de regularización, de buscar trabajo, etcétera. Aparte de necesidades básicas, pues para alimentación, ropa, etcétera, muchas veces es orientación jurídica, pues eso Cáritas pues tiene su servicio jurídico, porque al final el problema que tienen es no encuentro a alguien que me alquile o me están alquilando una habitación por 700 euros, ¿vale? En la Felguera, por ejemplo, no estamos hablando en la Cayuría. Y sobre todo, ¿qué hacer para poder regularizar su situación o mejorar su situación? Quieren trabajar, sobre todo, ¿no? La mayoría de lo que, porque además es que están viniendo con sus familias, lo que quieren es trabajar y salir adelante, y de hecho se les atiende durante un tiempo y luego ya pues desaparecen porque empiezan a trabajar de una manera irregular, pero empiezan incluso.
¿Cuáles dirías que son las principales problemáticas que tienen cuando llegan aquí?
Pues acceder a ciertos derechos básicos, como por ejemplo puede ser un empadronamiento, poder acceder a una cita con extranjería, que la página es la, yo creo, extranjería en 2023, en octubre, se quitó el tema de la cita previa del tema de la pandemia a través de internet y es imposible prácticamente conseguir una cita y las están vendiendo a 300 y pico euros. Ahora, hace año y medio, 70, ahora valen 350 euros, me dijo un colombiano.
Es impresionante. Son un poco lo que hablábamos antes fuera del micrófono, de esas barreras invisibles, ¿no?, que se encuentra la gente cuando llega aquí.
Hay un muro invisible y eso incluso afecta a las personas que están aquí y hasta regularizadas. O sea, que es todo el mundo burocrático, todo el mundo, que incluso a los españoles nos cuesta trabajo muchas veces movernos en esa tremenda complejidad de esta oficina, esta la otra, este documento, este papel, cuanto más a gente que son de otra cultura, para esto, para temas oficiales, para temas médicos, lo que es ir al médico, una consulta, solicitar. Eso es un muro invisible.
Muchísimas gracias a los dos por traernos y acercarnos a esta realidad de la migración, cuyo día vamos a celebrar este domingo. Gracias a los dos. Pues como nos recordaba el director del Secretariado de Pastoral de Migraciones de la diócesis, con quien hablábamos en esta entrevista, este domingo en Mieres tendrá lugar la celebración diocesana de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado a partir de las 12, frente a la Iglesia de San Juan Bautista, un círculo de silencio, y a la 1 la Eucaristía. Con esto nos despedimos por esta semana. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Muchas gracias por su confianza. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo diocesano Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, muy buen fin de semana.